Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
¡Lalo España!
¿No tenías ganas de estar en otro rollo?
¿Qué voy a hacer? Decía Adal. Y llega la suegra y yo... Entonces yo... Fui el personaje más censurado en la historia de la televisión en México, dicho por los ejecutivos de Televisa con Márgara, güey. Bajaba, le hacíamos son gaderas y tratábamos de ser como cuidadosillos y todo, ¿no?
Germán ha sido una locura.
Yo le dije, oye, ¿y si le pongo un rollo de qué fresca, Silvita, qué no? Ándale, está bien.
Después, evidentemente, la parte de tu vida, cuando te das cuenta, pues que tu asunto no eran las niñas, ¿fue difícil de chico?
A los 26 años hablé con mi familia. Los comentarios en la escuela de... No, yo veo un coto y lo mato. Y muchas cosas que te hacían tener temor.
Me dio mucho gusto verte tan enamorado de Ranfer y de tu pareja.
Cuando salgo con alguien parco, codo, así seco, digo, no, güey, es que la vara quedó así, o sea, y un día me dijo en el balcón, le voy a echar muchas ganas, pronto voy a estar bien y quiero que me lleves a conocer Disneylandia. Y al poco tiempo, pues perdió la batalla, aprender a detenernos y a sentir que ha valido la pena soñar lo que hemos vivido y vivir lo que hemos soñado.
Decir, lo admiro muchísimo, hemos sido compañeros, trabajamos juntos en otro rollo, pero me impacta muchas cosas de él. Por supuesto, cine, teatro, televisión, realities, productor de sus propios shows, productor de sus monólogos, shows de escritor, ha hecho cabaret, ha hecho verdaderamente tantas cosas. Yo creo que de las personas más cultas que conozco en este medio, y además es una persona con un corazón gigante que nos han pedido mucho, Lalo España. Amigo,
mi querido Jordi,
amigo, lees un chorro, le echas muchas ganas, escribes, puta, haces todo.
Feliz de la vida de estar aquí y gracias por tus conceptos, qué chido. ¿Qué?
No, amigo. Oiga, bueno, bienvenido, lo vamos a pasar increíble. Nosotros vamos a tomar una copita de vino. Casi no tomas, me decías, ¿verdad? ¿Tomas muy poco?
No, sí, el vino me encanta. El vino me encanta, la cenita con el vinito tinto.
¿Ah, sí? Yo también le echo vinito. ¿Te parece bien, amigo? Salud.
Saludcita.
Saludcita.
Se ve a los ojos, si no son 7 años de mal sexo.
Ya no, por favor.
Oye, tengo que contar la de Macaria porque esa es, siempre la cuento en cenas. Hace muchísimos años hicimos un capítulo de Vecinos en el mar, en Ixtapas y Guatanejo. Y yo empezaba mucho a meterme en el rollo del vino tinto y todo. Y fuimos a cenar y entonces estaba yo con la onda de se ve a los ojos porque si no son 7 años de mal sexo. Y entonces todos brindando, Polito Ortín, que en paz descanse, todo el elenco, ¿no? Y Macaria empieza a brindar así. Y le digo, ¿qué onda, mi Maca? Me dice, mira, Lalo, a estas alturas y a mi edad, si me aseguran 7, aunque estén de la chingada, ya fregué.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Saludos a mi querida Macaria, le mandamos muchos besos. Oye, Lalito.
Está muy bueno, ¿eh?
Está rico, ¿verdad? Está muy bueno. Sí. Es vino Origel. Es del Origel, ¿no? No digo del Origel. No. Sí. Es del Origel, del Pepillo, ¿no?
O sea, vine al programa de Jordi y me hicieron probar el de Pepillo.
Es que sí.
De los vinos, pues. No,
o sea, no sabía que sí había pago, ¿no?
No sabía.
Creí que era solo anda, ¿no?
Sí, anda no. Y cobra.
Es el vino Origel, que está muy bueno realmente. Ahorita les enseño la botella. La verdad está muy, muy bueno el vino Origel.
Oye, oye, amigo. Lo tomas y empiezas a echar chisme. Nada.
En chinga, y dices cosas que no sé quién está hablando por mí, pero es sí. Real. ¿No?
Resulta que Talía está furiosa con Tony Motón. No, salud, salud, salud.
Salud, salud, salud. Amiga, saludcita. Oye, amigo. Eran muchos hermanos, ocho hermanos en total, que comían monedas.
No.
Para ver, no. Para ver si se reproducía el dinero. ¿Qué pasó con eso?
A
ver.
Éramos cinco hombres, dos mujeres y yo. Entonces, no. Éramos cinco hombres y tres mujeres. Rocío, la más chiquita, falleció en un accidente cuando íbamos al mar. Hace, pues ya de chavitos, ella tenía como 7 años. Y este...
¿Pero comían monedas?
Mi hermana Marta llegó dentro de las travesuras de la infancia. Ella se llegó a comer una moneda de 5 centavos porque dijo que quería hacer dinero.
¿Quería hacer dinero?
Que quería hacer dinero.
Ok.
Entonces, o sea, sí, para se ir al baño, se la tragó, sí. Se comió una moneda de 5 centavos con... Vete a saber cómo le hizo. Este... No, olvídate. Tronamos la estufa.
Pero espérame, cuando se tragó la moneda enfrente de ustedes...
No, yo era de los más chiquitos, pero son las anécdotas de la familia.
Ah, ok. ¿Se enteraron sus papás de esto? Así como de ese tipo de cosas.
Sí,
de
claro. Dinero. Claro. ¿Qué? No, nos pasaban mil cosas. Mis hermanos tronaron un lavabo, mis hermanitos y yo tronamos la puerta de la estufa. Porque,
¿por qué?
Porque según yo les iba a hacer unos huevitos a mis hermanos y ayúdenme a subir y se nos vino la puerta del horno, ¿no? Porque... Mi papá se quedó cuidándonos, leyendo el periódico, y mi mamá fue a comprar menudo para que desayunáramos el domingo. Se acostumbraba mucho en Guadalajara. Yo les digo, vengan, les voy a ayudar. Otra hermana, en paz descanse, Rocío, me metió a la lavadora.
¿Te metió a la lavadora?
Me metió a la lavadora y mi mamá le estaba pagando,
o sea,
al carnicero.
No.
Mi mamá le estaba pagando al carnicero, no vayas a pensar mal, sino que te llevaban el paquete de carne a domicilio, la guayón.
Se sigue oyendo mal, amigo.
Se sigue oyendo mal.
Con todo respeto. De...
Sí.
¿Y si me hiciste
mamá,
retazo?
¿Por qué hiciste eso?
Y si me hiciste un retazo sin hueso, me muero, amigo.
No, sí, la guayón. No, estaba mi mamá, te lo juro.
Pagándole al carnicero.
Pagándole al carnicero. O al de la farmacia o todo eso. Y de repente oye que le digo a mi hermanita en paz descanse, échame más fab, Rosillo. Y corren a mi mamá, ¿qué tal? Y le iba a prender mi hermana y le desconecta y le dice, ¿qué estás haciendo? Y mi hermanilla, malagradecida, te lo iba a lavar, te lo iba a bañar, ¿no?
¿A ti?
A mí me iba a bañar.
O sea, te iba a meter un ciclo a la
lavadora. Sí. O sea, era de lavadora.
¿Cuántos años te llevaba?
No, lavadora de esas de tina, güey, de anuncio de Ariel, sí tiene chaca, ¿te acuerdas de?
Ajá, claro.
Antigüita, no creas que adentro de la pantera rosa de que sales esponjoso, ¿no?
Y entonces ibas a dar vueltas ahí. Oye, pues se la rifaba muy cañón tu mamá.
Sí, éramos muy traviesos, muy, muy traviesos. Esto no quiero poner malos ejemplos, pero Arturo, mi hermano el mayor, amarró a Elma de un cilindro de gas y le pegaba al cilindro porque decía que iba a volar.
No es cierto.
Te lo juro.
¿Cómo crees?
Sí, no, por eso te digo que no quiero poner.
Era la NASA mexicana.
Todo eso está mal.
Pero era la NASA.
Sí.
No juegues. ¿Y alguien se dio cuenta y lo pararon o no?
Sí, pues me imagino. Te digo que son anécdotas de mis hermanos. Yo en esas entonces ni había nacido.
¿En qué lugar estás tú de tus hermanos, de los 7?
Soy el séptimo de 8.
Ah, sí, es que eres casi el más chiquito.
Soy ahora prácticamente el más chico porque mi hermana ya no vive.
Rocío era la más chiquita.
Rocío era la más chiquita, le llevaba un año.
Entonces ahora tú eres el más chico.
Sí.
Y están, bueno, los 7 hermanos ahora que...
Pero imagínate, pues el más grande ha de tener 115 si yo soy el más chico, güey.
Oye, ¿y se ven? ¿Se reúnen o no?
Sí, cada que puedo voy a Guadalajara. Uh-huh. Nos tenemos mucho cariño, mucho, mucho cariño.
8 hermanos, todos son de Guadalajara, me imagino.
Ajá.
¿A qué se dedicaba tu papá?
Mi papá tenía una llantera. Uh-huh. Él empezó con su tío Benjamín, mi tío el Grillo, le decían. Con su tío Benjamín empezó cambiando llantas y todo. Y fue escalonando hasta que tuvo su propia llantera. De hecho, de chavo se iban mis hermanos con él. mi hermano abrió otra llantera derivada de la de él. Llegó a ser presidente de la Asociación Nacional de Llanteros de todo Jalisco.
O sea, ¿eran llanteras como sucursales o era una vulcanizadora más sencilla?
No, eran como sucursales.
Ok. Cuando tú naces, al ser uno de los más chiquitos, pues ese negocio me imagino que ya estaba o todavía no.
Ya estaba. Y era, mi papá tenía un sentido del humor extraordinario. Llegabas su escritorio tototote y de traje todos los días mi papá. Iba a trabajar de traje todos los días, impecable, a las 9 de la mañana ya estaba ahí. Te digo porque yo me iba de vacaciones y Diego, mi hermano, a vender dulces o a vender lonches en la tarde en el negocio de mi papá. Y tenía su letrero que decía, Arturo Ramírez Miramón, director, gerente y amo.
¿En serio?
Y en vacaciones me iba con Diego, mi hermano, a vender lonches, lo que acá en México dicen tortas, pero en Guadalajara decimos mucho lonches. Uno vendía, o sea, lonches.
¿Lonches torta?
Lonches como torta, sí. Ajá. Ya ves que luego viene el término lonchería, ¿no? Uno vendía refrescos y el otro lonches. Y el que vendía lonches le ponía un chorro de chile para que le compraran refrescos al otro. Y había unas madres en los árboles, no me acuerdo cómo se llaman, unas como de madera, como si fueran unas cosas aplastadas. Ajá. Que se caen ya cuando están maduras de los árboles, unas cafés, no sé si las han visto, jóvenes. No. Yo recogía muchas madres de esas. Ajá. Y las tiraba por la llantera de mi papá, porque en la inocencia de mi niñez yo decía, se les van a ponchar las llantas y va a tener un chico de clientes mi papá. Wow. Pero yo lo hacía desde la...
Claro, sí, desde la inocencia.
Desde ser buena onda, no creas que hoy te voy a ponchar tu
¿Y
carro.
¿Y le iba bien a tu papá?
Sí, la mayoría del tiempo sí. Ya cuando vino la adolescencia y la prepa de mi generación, empezó a irle muy mal con las devaluaciones y todo. Le empezó a ir muy mal.
¿En el 84 que fue la devaluación?
No, ya como en los 90s. Ajá. Como en los 90s teníamos los carros que tenía mi papá, los empezó a vender. De casa, de vivir en casa propia, nos fuimos a casa rentada. Luego a depa rentado, así de... Es más, me acuerdo que en la graduación de mi prepa, tenías que pagar tus 10 boletos, ¿no?
La mesa, ¿no? Que generalmente
una mesa con 10 boletos. Y había gente que decía, yo quiero 20 porque va a venir la tía Chuchis de Monterrey o la fregada, ¿no? Pues, güey, yo no pude ir a mi graduación porque ya mi papá la estaba pasando muy mal económicamente. Entonces me dijo, hijo, no hay modo de que compremos los boletos. Y mi amigo Luis Villalbazo...
¿Tú fuiste a hablar con él? Perdón que te interrumpa. Uh-huh. ¿Fuiste a hablar con él y decir, oye, papá, hay que comprar los boletos de la graduación?
Sí.
¿Y qué te dijo?
Y no, o sea, yo ni me animaba a decirles porque estaba de lado. Y ya un día cenando, platicando con mis papás, oigan, está muy mal la cosa, ¿verdad? Pues sí, hijo, nos da mucha pena, pero así de tú, horrible.
Además, como hijo, te da mucho miedo, uh-huh, mucho dolor ver a tus papás que le están pasando mal, no sabes cómo ayudarlos, no puedes.
Por supuesto. Y mi amigo Luis Villalbazo, que le mando un saludo, él compró los boletos para su familia y me incluyó. Entonces fui de coladote a mi graduación de invitado de Luis, que nunca se me va a olvidar ese gran detalle.
O sea, a tu graduación tú fuiste de invitado de otra mesa.
De invitado de otra mesa.
¿Tú le dijiste a Luis o él se enteró?
Pues yo le dije, ¿sabes qué? Pues yo no, o sea, porque me dijo, ¿qué onda, jetas? Porque me decían jetas porque no tengo boca. Sí, decía que tengo boca de Joaquín Cordero en las películas, así como... señor, así. Y me dijo, ¿qué onda, jetas? ¿Y qué onda con la...? Y para esto salíamos mucho al cine entre amigos y eso, y a cotorrear, a cenar y eso. Y yo les platicaba a mis mejores amigos, pues fíjense que en mi casa están muy mal las cosas. No manches, neta. Y como cuates, ¿no? Uh-huh. Y aparte, pues estás en la edad de que estás chavo, pues, y quieres que te compren unos tenis padres y todo. Fue así como un choque muy fuerte de que estás en la edad de la pretensión, ¿no? De que si vas a salir con alguien o que estás con tus amigos y... ¡Ay, qué padre! Fulanito trae ya carro y... Pues toda esa esclavitud, sí, de la sociedad que nos abruma a veces, ¿no? Y yo les dije a mis amigos, no, pues está de la chiflada la cosa en la casa. Y me dijo, yo te invito, güey. Ya saqué mis cuentas, va mi hermana tal. Yo te invito.
Ya, qué buena onda.
Me invitó.
¿Te sentías raro? Así fue como de... ¿O no? ¿O fue ya a la graduación y a divertirse y a pasar la
vida? Fue una graduación muy rara. Fíjate que esto no lo he dicho en ninguna entrevista, según yo. Pero te lo voy a decir a ti, la neta. Yo... tenía mis desviaciones porque me gustaban las mujeres. Entonces.
Saluda.
No, no es cierto. No es cierto. Te voy a decir fuera de onda. yo tenía escrito el guión de mi vida. O sea, de repente como que planeas cosas. Y había una chava del salón que me gustaba. Y que yo decía, pero vivía como yo muy reprimido, así de híjole, ¿cómo le voy a llegar? Y cómo tal. Pero yo ya sabía que, o sea, yo creo que yo siempre supe qué onda conmigo, por eso te dije que tenía desviaciones. Pero yo, según yo, se me iba a quitar o andaba con pendejadas yo en la vida, ¿no? Pero me gustaba mucho una chava del salón. Y me acuerdo.
Ahí todavía no tenías claro la sexualidad, decías como. Pues te digo que. Estoy un poco confundido.
Confundido, pero yo creo que sí lo tenía claro, pero me hacía pato.
¿Y sí te gustaba la chava?
Sí, o sea, sí se me hacía guapa.
Claro.
Pero como que dije, ay, me le voy a declarar en la graduación. Okay. Y yo de lo más ridículo, de lo más cursi. O sea, porque nunca me animé a en aquel entonces declarártele, ¿no? Porque ahora ya lo me siento chavorruco diciendo esto. Pero nunca me animé a llegarle, pues. Nunca me... Y sentía como que no me iba a pelar. Y se daba la onda como de rechacito ahí. Y todo el mundo jugaba de que, quédate con ella y todo. Y yo veía un rechazo de parte de ella. Yo veía como que no iba a pegar mi chicle.
¡Ay, qué horrible es eso! Cuando te mueres de ganas.
Sí.
Pero sabes que hay una gran posibilidad de un negativo.
Y le escribo una carta de lo más, así, de lo más cursi que te puedas imaginar. Y ese día de la graduación, me animo en un rinconcito a leérsela y yo...
¿De la graduación de secundaria?
De prepa.
Madres.
Ya estaba bastante...
Sí, ya.
Huevoncito, ¿no? Ya huevoncito. Y te juro, Jordi, que yo decía, ¿qué pinche oso estoy haciendo? O sea, me brincaba el corazón y fue lo típico de, ay, pues eres muy lindo, pero yo te veo como un amigo y todo, y no, así.
Es horrible.
Pues para mí fue, por eso te digo, fue más especial, porque aparte iba yo de invitado a mi graduación, no con mi mesa, y encima me animo a decirle eso, güey.
Y además te batea la chava.
Y además me batea, me sentí lo más cursi.
Sí, está horrible, cabrón. Sí, era.
Pero no, estaba guapa.
Sí, sí, no. Me quiero.
Está horrible.
Oye,
la situación.
¿Nunca le platicaste después? ¿Nunca la volviste a ver?
Estamos en chats y todo de la prepa, sí, pero nunca.
Ella
nunca...
Ya, evidentemente no sabe.
Sí.
¿Pero nunca volvieron a tocar el tema?
Nunca se volvió a tocar el tema porque, pues aparte, yo luego ya me fui por otros caminos. Pero te juro que no. Yo era de los que hacía mi guión de vida. O sea, yo decía. Voy a estudiar en la prepa con técnico en turismo, voy a salir a tales edades, luego la escuela de actuación, porque iba en la tarde a la escuela de actuación, eso, me voy a graduar a los 20 y de comunicación me voy a graduar a los 22, me voy a casar con fulanita, vamos a tener tantos hijos, nos vamos a ir de luna de miel al Hotel Haya de aquí en Guadalajara, todo, o sea, yo tenía todo mi guión.
¿Y algo de ese guión se hizo realidad?
Nada, güey.
¿No?
No, pues...
Porque ahí sí. Todavía no pensabas en actuar.
Mi graduación, sí, no, sí. Mi graduación de actuación fue lo único que se hizo realidad. Y cosas que visualizaba como actor, porque siempre me visualicé arriba de un camper, haciendo películas, haciendo... Todo eso que visualicé sí se hizo. Pero la onda de me voy a casar, voy a tener tantos hijos, ya después como que... Me desengañé y dije...
Vamos borrando esta parte.
Vamos borrando esa parte. Algo falta aquí. Que no.
Oye, qué padre, porque cuando uno se pone a recordar su infancia y esos momentos es como... Muy chingón, porque al final todo lo que hoy eres es también lo que fuiste construyendo.
Claro.
Desde chico y las experiencias que van y que vienen y qué tal. Entonces me dices, eran 8 hermanos, papá y mamá, tu papá y tu mamá se llevaban bien, había una buena relación en la casa.
Súper, súper, súper bien. Éramos los locos Adams, era muy divertida mi familia, mucho sentido del humor.
¿Cómo es vivir con 7 hermanos?
Híjole, había mucha diversión, pero sí había guerrillas, ¿no? De que, por ejemplo, cuando mi hermano Alejandro se llevaba mucho conmigo, yo abría la ventana y gritaba, ¡Alejandro reprobó quinto año! Y llegaba Alejandro y me metía de las greñas a la casa y yo llegaba llorando con mi papá. Yo era un niño muy neuras, muy neuras, ¿eh? Así me decían, te vamos a dar pasiflorina. Yo creo que me daban un jarabe de otra cosa para que, y mi mamá, te vamos a bañar con agua fría. Y me decían, es que si se me saltaba mucho aquí una vena, ¿no? Cuando hacía corajes con mi hermano Alejandro, ¿no? Y me decían mis papás para que le bajara, me decían, es que si si haces muchos corajes y se te salta, te puedes morir de un coraje. Y entonces yo llegaba con Alejandro y me peleaba con él y decía, ¡ah! voy a hacer que se me salte para que me muera de un coraje y te regañen. Y yo
y llegaba para con que mi, me muera de un coraje, sí, y te regañen.
Llegaba yo con mi papá y le decía, mira, y mi papá, como sabía que era puro pedo, decía, ay, hijo, ahora quién te hizo enojar, Alejandro, papá, mira, y le enseñaba que se me saltaba la vena.
Oye, cuando hay 8 hijos, ¿alguien se duerme con los papás? ¿Hay pelea por dormirse con los papás?
No, dormirse no, porque pues, yo creo que ellos querían hacer otros 14, ¿no? Claro. No, pues éramos muy familia Muégano. Nos íbamos todos al cuarto de los papás a ver la tele o en el comedor. Uh-huh. Mi mamá hacía chocolatito y todo.
¡Chinón!
Me acuerdo mucho que veíamos la novela de Los ricos también lloran. Ajá. Me sabía de memoria Luis Alberto Salvatierra, Mariana Villarreal, Marisabel, la hija y Beto. La habían pasado como 14 veces Televisa y yo la veía siempre. Y mi papá salía a Verónica Castro ya cuando era ricachona con unos escototes. Ajá. Y mi jefe se ponía al lado de la tele, te lo juro, para hacer enojar a mi mamá. Se paraba y se asomaba así para verle el chicharrón a doña Verónica, con todo respeto. Y mi mamá, ¡ahora verás! Y todos... había mucho sentido del humor en la casa, mucho.
Qué padre familia. Oye, y ¿que estudiabas con Alejandro Fernández?
Sí, no íbamos en el mismo salón. Ajá. Pero íbamos en el mismo año y él fue vocal cuando yo fui presidente de la sociedad de alumnos.
¿Cómo crees?
Sí, no, yo ridiculísimo, me aventé mi speech y tenía mucha facilidad de palabra de morro, ¿no? Entonces
de grande también, cabrón.
De grande, sí. pero no, ahora la polaca no me interesa para nada, pero en aquel entonces me eché mi speech y dije, ese es nuestro plan, es poco, pero tengan la seguridad de que lo cumpliremos. Muchas gracias.
¿Y se llevaban o en tu cero?
No, sí. Sí. De hecho, con el paso de los años, me atreví a confesarle una cosa que me hizo sentir muy mal durante años. Y estábamos en una posada de Televisa. Estaba Emilio Azcárraga, Jan, estaba él y estaba yo platicando. Los tres agarrando la jarra ahí en la posada. Yo había actuado de Doña Márgara y Alex había cantado. Y estaba el Fido, otro muy buen amigo mío.
Lo conozco,
y todo.
Perfecto.
Y el Fido me dice, ¿por qué no le cuentas a Alejandro lo que traes atorado, güey? Dile, cuéntale. Y yo, no,
porque
¿cómo crees,
amigo? ¿No?
Sí, ¿cómo crees, amigo? Ahorita es el momento, porque es chido que lo saques. Y que le digo, ¿sabes qué, Alex? Te tengo que platicar algo que pasó de niños y que... A ver, dime, güey.
¿Él se acordaba que estudiaban juntos?
Sí, todo. No. Se acordaba de la anécdota esta que te voy a decir. Okay. Y me dijo, claro que me di cuenta, cabrón. Y que no. Teníamos como 12 años. Íbamos en sexto. Y un día me invita a dormir a su rancho, a Los Tres Potrillos. Invitaba a muchos amigos a dormir.
¿A ti o a Los Tres Potrillos? ¿A quién chingas?
No,
o
sea, me invita
no
a mí.
No me confundas.
Y a Los Tres Potrillos. Yo con mis potrillos sí, jetón, ¿no?
Oye, entonces se llevaban mucho. Ya sí te invitaba a dormir.
Sí,
a
la no, casa de ese cuatro. Día me invitó. Okay. Ya había otros que eran muy cuates de él que los invitaba. Y yo le empecé a caer bien y me invita a dormir. Pero ese viernes, o sea, yo era de familia súper apegado a mi familia y toda la onda. Y ese viernes se me hizo eterno. Su papá, don Vicente, paz descanse, fue padrino de no sé quién chingados en una fiesta ahí en la tarde. Y bueno, el reventón y la comida y el borrego y el jajaja. Y estaba el programa de en vivo en aquel entonces con Ricardo Rocha, que duraba toda la noche. Ahí vamos todos los escuincles, las tías, las hermanas, a una recámara enorme de don Chente y de doña Cuquita, a ver tele todos los escuincles a la 1:30 de la mañana y yo así, güey, los calcetines de don Chente aquí, y yo así durmiéndome. Y al otro día, o sea, empiezan a decir que al otro día, acuérdate que mañana es los 15 años de no sé quién. Y yo, vértebra de pollo, güey, yo muerto de sueño. Y dije, me espera otra el sábado y otra el domingo. Y yo súper apegado, 11 o 12 años, súper apegado a mi familia. Y entonces, la neta, le confesé a Alejandro, ya de adulto, le dije, siempre pensé que te diste cuenta y me guardaste rencor Y me dice, pues sí, cabrón.
¿Pero por qué? Porque
ahí te va,
qué?
Me gusta contar el remate al final.
Ah, ok.
Al otro día en la tarde, le digo a Alejandro, ¿me prestas tu teléfono? Para saludar a mi mamá y ver cómo están en la casa y eso. Le hablo a mi mamá. ¿Qué pasó, hijito? ¿Cómo estás? No, hombre, todo padrísimo. Y cantó el papá de Alejandro. No me digas, cantó don Vicente. Sí, lo tengo. Y de repente, ay, qué bueno, mijo, entonces estás a gusto. Y se empiezan a oír grillos. Y yo creo un diálogo interno ahí imaginario y le digo, no, mamá, ¿cómo? Me dice, ¿qué? ¿Qué está pasando? Que llegó mi tío Tino de Tijuana y me voy a tener que regresar, mamá. Y Alejandro se me queda viendo así. Como diciendo, ¿será cierto este pendejo? Y yo, no, no manches, ¿pero cómo? Y me dice, no estás a gusto, ¿verdad? Y yo, no, mamá, ¿quieres que vayamos por ti? Pues sí, sí, qué mala onda. Y ya cuelgo, y Alejandro así. Y le digo, oye, ¿qué crees? Es que llegó un tío de Tijuana y me voy a tener que regresar, van a venir. No hay problema. Agarro un carro y me lleva a la entrada. Y fueron por mí. Y pasaron 50 mil años.
¿Y cuando te fuiste, no se quedó así como quien pierde una estrella?
Sí. Sí, le dije adiós y me dijo. No, sí, güey. Y pasaron.
La final del food o las mejores alteraciones. Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos. Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos. Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo o motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede perfectamente a tu carro a la primera, o si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die en ebaymotors.com.
50 mil años y ya en la borrachera de una posada de Televisa, que volví a ver a Alejandro después de mil años, le digo, pasó esto y esto, y me dice, ¿te digo la verdad? Sí me di cuenta y sí me dio agüite. Era el mal actor, cabrón, me dice, porque no te creí. Y ya, digo, ya, poca madre, ¿no?
Qué chingón.
No, le mando un abrazo, pero...
¿En qué escuela estudiaron?
En el Cervantes Colonias. Pero yo traía eso atorado, güey, tenía que decírselo.
Claro.
Porque me sentía mal, porque fue otro rollo y me abrazó, ¿qué onda, pinche España? Y no sé, ¿te acuerdas que fue con nosotros a otro rollo? Y cuando lo saludo en camerinos, ¿qué onda, güey? Y le dio mucho gusto y todo. Pero yo sentía, siempre que me lo encontraba en algún lado, sentía como que, ay, como que algo ahí estaba raro.
Oye, ¿y cómo empiezas con el asunto artístico en esa época? ¿Hay algo ya, un primer contacto un poco más profesional, unas clases o algo?
No, eso viene ya, o sea, porque siempre se me dio en la escuela el Via Crucis, la pastorela, todo era muy creativo para todas esas cosas. Ya como a los 17 años entro a estudiar actuación en Guadalajara.
Con Ofelia Cano.
Y de ahí para a la escuela que dirigía Ofelia Cano. Y que estaban todos los maestros de allá, de Daniel Constantini, Werner Rusiska, maestros de teatro muy chidos de Jalisco. Bueno, y también extranjeros como Werner, que era austriaco nacionalizado en Alemania. Y tengo mi formación en Guadalajara. Y ya después me voy a México, ya con el tiempo, ¿no?
Ok. Entonces, pero ahí empiezas a actuar.
Sí.
Ahí hacías ya teatro... experimental.
De todo, teatro infantil, teatro para adultos, saqué mi licencia de locución, hice cabina 3 años en la XCWK, allá en Guadalajara, estuve en Televisa hasta de mopetero.
¿De mopetero?
De mopetero, Luisito Orozco y yo manejábamos unos mopeds en el programa Quiero, con Magda Rodríguez y Sergio Corona.
Ajá.
Y hacíamos voces ahí de mopeds, y él hacía una botarga que se llamaba El Pelos, mopetero, locutor de televisión.
Oye, ¿cómo hablaba tu moped? ¿Cómo era? ¿Te acuerdas cómo se llamaba?
¡Sergio! ¡Soy el Greñas! Y el uno se llamaba el Greñas y el otro, ¡yujujuy! ¿A dónde te fuiste? La señora González ya encontró a su niña. ¡Está en Los Ángeles, Sergio! Y era un rancherito que movía ahí.
¡Wow! ¡Qué padre, ¿no?
Sí.
A veces esas épocas de inicio pueden llegar a ser más lindas, inclusive que cuando uno está en algún momento de fama muy fuerte, ¿no?
Claro, hay cosas que me dan muchísima risa. Dice, se lo atribuyen a Woody Allen, pero creo que la frase es de Groucho Marx, que tragedia más paso del tiempo igual a comedia.
Tragedia más paso del tiempo
igual a comedia. Yo recuerdo una época donde trabajé con mi querida Magda Karina, que le mando un beso, y con Karina Duprés, hacían cuentos infantiles donde salía medio elenco de Walt Disney, el Pato Donald, Peter Pan, y yo traía una botarga de Pato Donald, y me, ya sabes, típico de que el alambrito te da comezón con la nariz y al otro día todo soleado y te habías desvelado, y horrible, que estaba sudando y la quemazón así, horrible. Con...
Mi amigo, sé de botargas.
Sí,
sé de botargas.
La famosa abeja, ¿no? Sí. Que se le subió el éxito a esa abeja. Pero tenía parte de la chamba. Era jalar a los niños para la función de las 5, ¿no? O sea, volantear y... Y usted sigue la función, ¿no? Y ni me salía la mendiga voz del pato, yo nomás... Y nunca se me va a olvidar en la vida, güey, con todo respeto, una pinche vieja que le dijo al niño, patea al pato, mi rey. Y yo, tu madre, güey. ¿Cómo que?
Patea
al pato, mi rey. Así le dijo al chavito. Y el niño ya iba y yo, mi madre, cabrón, casi me quito esta madre. O sea, pues como que patea al pato, güey, pues si no soy rata de laboratorio, güey. Sí se sentía del nabo. Y sí.
¿Dónde le pateaba?
En la feria de Chapultepec. ¡Fue muy doloroso, cuate!
Oigan, vamos a hacer rápido un break para que puedan hacer rápidamente un refill, para que la gente vaya y se tome algo más. Igual si tienen alguna cosa que hacer, vayan de volada a contestar una llamada, a contestar un mensajito, lo que sea. Eso sí, no vean esas entrevistas contestando mensaje. O sea, pongan la atención. O sea, una hora y media sin teléfono también está bien, ¿no?
Claro, está chido.
Oye, me decías hace rato, bueno, la parte de la infancia, los 8 hermanos, todo el asunto. ¿Qué fue lo que pasó cuando fallece Rocío?
Híjole, pues yo era un chavito, no estás preparado, ¿no? Normalmente para algo así. Ella iba a cumplir 7, me parece. Acabábamos de hacer la primera comunión.
Tú tendrías 8,
¿no? En 1980, el 11 de mayo fueron las bodas de oro de plata de mis papás, 25 años de casado, y ese mismo día hicimos la primera comunión. A los tres meses exactamente, junio, julio, agosto, pasa el accidente y se desnuca en el choque.
¿Iban hacia dónde?
Íbamos a Rincón de Guayabitos, en el mar.
Uh-huh. O sea, era una vacación de
eran
familia.
Unas vacaciones.
¿Cómo viajaban? ¿En 2 coches?
No, íbamos en un carro, no íbamos todos los hermanos, íbamos algunos con mi papá y con mi mamá, y se patinó con diésel y grava. Porque estaba lloviendo y chocamos de frente con un camión, ¿no? Como camión de cerveza, no, como una troca, pues, una troca.
¿Cómo venían sentados?
Ahí te va la cosa, que eso fue lo que fue muy fuerte para, con el paso de los años en terapia y todo. Tanto Diego como yo hemos platicado ese punto. Nos veníamos peleando malamente porque alguien se quería ir en la parte de adelante con los papás. No, con tu mamá, pues así, para... Quiero ser el primero en ver el mar o lo que sea, ¿no? Y nos veníamos peleando los tres más chicos de la casa, Rocío, Diego y yo, por el lugar, por ir con mi mamá. Y nos dicen nuestros papás, es una niña, déjenla a ella. No sean así, es tu hermanita, déjala...
Y la más chiquita, además.
Y es la más chiquita. Entonces, un tiempo fue muy fuerte... Cuando pasan los años y en terapia platico esto y una terapeuta me dice, pues es que imagínate todo lo que arrastraste durante años, que inconscientemente le cediste el lugar a tu hermana.
Entonces tu hermana venía adelante con su...
Mi hermana venía adelante y se desnuca con un golpe.
Porque no traía ningún sostén, no traía el cinturón.
Pues venía con mi mamá.
Claro. Y entonces graba diésel...
Chocamos, nos da, se baja mi papá con Rocío, impresionante la imagen así, toda blanca, fría. Yo ya veía la cabeza así, que como un sudor frío. Es impactante porque ella ya estaba muerta, pero no, mi candidez de niño no lo captó. O sea, porque me decía tu papá, mi papá, no, está desmayada, tranquilo, no lloren, no lloren, está desmayada tu hermanita, ahorita vamos a ir al doctor. Y mi papá pidiendo aventón y se para una troca de cerveza Carta Blanca, me acuerdo eso muy claro. Se para una troca de cerveza y nos lleva al seguro de entre Tequila y Magdalena, un seguro social que había ahí, un hospital que era lo más cercano. Y sabes, Jordi, fue lo más impactante, que estaba yo como inconsciente así, yo me fracturé la clavícula, esperando a ver qué onda. Y de repente abría los ojos, y vi que se estrelló una golondrina en el vidrio del hospital. Entonces fue tan simbólico para mí, o sea, porque se cayó la golondrina y empezó así. Fue tan, tan fuerte la imagen. Luego nos hospedan, saliendo del seguro, nos hospedan unos campesinos en un ratito y me dan un té de algo amargo que para el susto. Y estoy en el mueble de la sala de los campesinos que estaban por ahí, un matrimonio. Y entonces yo estaba así, veía a Diego, mi hermano, recostado también. Y empiezo a oír, güey, que se les murió la niña. Y le digo, Diego, yo apendejado, ¿no? Le digo, Diego, que se mató Rocío. Y me dice, no, güey, no es cierto, ellos no saben. Entonces hubo un ocultamiento de parte de mis papás. Lo entiendo. Ah. Erróneamente, yo le diría a cualquier papá y a cualquier ser humano que enfrente la muerte que hay que enseñar a los niños a... Sé que es duro, pero yo crecí como con mucha onda de... Ay, yo llegaba al hospital ya en Guadalajara, mi papá se rompió 8 costillas, mi mamá estaba toda traqueteada, llegaba a verlos al hospital y mi mamá estaba con la foto de Rocío y le daba besos. Y entraba yo y había como un ocultamiento. Después me entero que pues hacen todo la onda del entierro de mi hermanita y todo. Y guardaba yo como el rencorcillo, pues, de por qué no me dijeron, no, pues es que estabas muy chiquito, no lo ibas a entender. Pasó un tiempito y me dijeron, la verdad es que tu hermana se fue al cielo. Y le digo, es que me empecé a dar cuenta, pues, pero por qué no me... No sé, pero a lo mejor hubiera sido muy fuerte como chavito ver todo.
Sí, está
un
muy
tiempo
complicado.
Duré muy traumado.
Está muy complicado porque siempre dicen, digo, ahora... Los tanatólogos y los psicólogos, cuando hay una pérdida frente a unos niños, te dicen que en la medida de lo posible cierres el ciclo. O sea, que se puedan despedir. Y mucha gente dice, ¿cómo?
Claro.
¿Cómo lo voy a llevar a un funeral? ¿Cómo va tal? Pero dicen, es que tiene que saber precisamente por lo
que
está pasando.
Por supuesto, es que hay una brecha
generacional. Lo que estás diciendo tú, pero lo que me estás diciendo tú no es nada fuera de la lógica. O sea, tienes razón.
Claro,
la verdad
claro.
Es que los papás de esa época no lo sabían.
No, hay una brecha generacional. Ya con el paso del tiempo, cuando muere mi mamá, a la nieta más grande, decimos, nos la vamos a llevar a Chapala, a Marifer, y vamos a hablar con ella poco a poco. Y con una madurez impresionante dice, ¿qué me quieren decir? ¿Que mi abuelita se fue al cielo? Ya me di cuenta. Y dije, órale, ese chip ya nos evolucionó, no, se fue a otro
¿Qué
nivel.
¿Qué te decían a ti de tu hermana?
Pues que estaba en terapia intensiva, que se iba a salvar y que no sé qué onda, pero me di cuenta que no. Yo duré traumado, manejé muchos años de mi vida, pero atribuyo a ese accidente que me hice muy culé y para mucho tiempo era muy así miedoso para cruzar las calles, porque recuerdo el olor del choque, el impacto del fierro, de los carros, de la sensación que me traumé mucho. Tengo a mi Juanito, que mi brazo derecho, que es mi conductora, conductor designado desde hace años. Tuve a Pilar, mi señora conductora asignada también muchos años. Yo manejaba y todo, pero llegó un momento donde dije, no es lo mío, porque voy con mil cosas y que los libretos y eso, y era muy chin, estacionarme, meticuloso. Y como que ese impacto en mi vida logró que... Como que me friqueó mucho tiempo. Antes le tenía pavor a la carretera y ahora me encanta. Con los shows me he acostumbrado, hasta leo en carretera y me encanta ver los paisajes, lo superé, pues.
Pero sí, claro, mientras tú vayas leyendo y alguien más vaya a cargo.
Sí, porque de otro modo estaría cabrón, imagínate.
Sí.
Oye, no sé qué. No, no es cierto. No, no es cierto.
Y bueno, no sé.
Así, bueno, así duerme, duérmete un rato en la recta, ¿no? ¿Para qué?
Vamos a buscar una recta para chingarme esta parte del monólogo.
Estamos vivos, mi Jordi. Estamos vivos, estamos vivos.
Claro.
De eso se trata la vida, de divertirnos.
Oye, ¿y cuándo te dijeron tus papás?
Ya no me acuerdo, la verdad, cómo fue el proceso de temporalidad ni nada, pero creo que antes nos tardábamos más en cosas, o sea, nos tardábamos más como en ciertas creencias. Por ejemplo, yo le quería pedir al niño Dios una foto de mi hermana hecha ángel y no me la trajo, ¿no?
Porque te decían, tu hermana se hizo angelito.
Sí, o sea, sí, no, ya después capté luego, o sea, pasaron días, pues, ¿no? Pero al principio no sabían cómo abordarlo.
Y bueno, después de eso, pasó lo de la prepa, todo lo que hemos un poco platicado. ¿Y en qué momento tienes ese contacto? Ya me voy a cambiar a la carrera artística, uh-huh. ¿No? Me dices que estabas estudiando en la escuela de Ofelia Cano.
Ajá.
Empiezas ya a hacer obras, bueno, más obras, porque ya habías hecho las escolares. ¿Y conoces un día Derbez? ¿En dónde?
En Televisa Guadalajara teníamos un programa con Teo González, con Luisito Orozco, Adriana, Susan, Rodrigo Cabello, el de Azul Chiclamino.
Ajá.
Teníamos un programa que se llamaba Al Mediodía Solo Alegría.
Ajá.
Y todos los espectáculos que iban a Guadalajara, muchísimos pasaban por el programa para hacerle entrevista de que viene al Teatro Galerías el show de Eugenio Derbez, y fue con Luis Ernesto Cano, con Ceci Romo, que en paz descanse, creo que llevaba también a Maru Dueñas en aquel entonces, o a Diana Navarro, no sé, pero eran cuatro en el show de Derbez, y van a publicitarse a nuestro programa. Yo tenía un personaje que se llamaba El Aspavientos, que era muy desmadroso y siempre salía, estoy saliendo en la tele, ir a Maggie, préndele, mija, y echando a desmadre, y traía un paliacate, y a Derbez le cayó muy simpático. Llegué con él fuera del aire y le dije, ay, era el Eugenio Derbez, y se ponía en rojo, es muy bueno, y que no sé qué, oye, eres muy bueno, pero con los animales, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Admiro mucho lo que haces, de la barra de comedia, me gusta mucho, eres propositivo, tal. Fíjate que yo estudié aquí, me pienso ir a vivir a México. ¿Cuándo? Yo te doy chamba. Háblame, anótame Skytel.
Entonces, ¿el Skytel?
El Skytel.
¿Se acuerda la generación del Skytel?
Te lo juro. Y no, intercambiamos Skytel y toda la onda. Y llego a Guadalajara. Digo, llego a un día a mi casa, ya cuando me iba a ir, yo le dije qué día me iba, un 17 de enero, el 17 de enero de 1994, que era cumpleaños de Stanislavski, y yo dije, un gran teórico de la actuación.
La actuación.
Y yo dije, ese día de ritual para que me vaya bien, me voy a ir a vivir a México, güey.
¡Ah, qué chingón!
Y llego de trabajar de Televisa Guadalajara, ya despidiéndome, ya en las últimas de todo mi ciclo de radio, tele, teatro, todo.
Pregunta,
lo que hacía.
¿Fue difícil despedirte de tus papás? ¿Cuántos años tenías?
Tenía de 21 años.
¿Y les dijiste, me voy a México?
Me voy a México. Les dije, en 4 meses me voy a México. Y poquitos días antes de irme, me dice mi mamá, te hablaron de la oficina de la señora, espérame, Mapat, que tienes llamado para el programa Al Derecho y Al Derbez. No mames, mamá, te cae. Y la chingada, el día que aterrizo, no puede ser. Y la chingada. Y güey, llegué a México, conocí Televisa. Y te lo juro que dije, yo ya estuve aquí. Te juro que de esas sensaciones, como budistas o de reencarnación o como le quiera llamar cada quien, que dije, a huevo, yo ya estuve aquí.
¡Guau!
Y grabé con Derbez ese día.
Llegaste, lo saludaste. Llegué, y oye, gracias por llamarme.
Conocí a Gus Rodríguez, a Pepe Sierra, a Armando Bernal, a sus escritores, a él, a Mapad. Me dice, mira, él es el chavo de Guadalajara. No sé qué, viene con nosotros a hacer unos sketchitos. Me presentaron a medio mundo. Yo así, repasando mis 4 líneas, ya sabes, como 20 veces para hacerla chido.
¿De qué era tu primer papel?
Mira, mis primeros sketches fue uno con Flavio Peniche. un altote, un sketch del guardaespaldas. Él es el guardaespaldas. Y un chaparrillo contrataba un guardaespaldas, ¿no? En el 17 de enero del 94.
¿Tú eras el guardaespaldas o el chaparrillo?
No, yo era el chaparrillo, güey. Yo era el chaparrillo. Y hice a Napoleón también en un sketch. De hecho, me han buscado mucho para hacer a Napoleón en cosas, porque dicen que somos del tipo, ¿no? Y cuando hice a Napoleón, fue un sketch muy censurado. Mandaron llamar a Derbez y todo por el texto que hicieron.
Ajá. Qué chistoso.
Que decía... Napo, entraba Josefina, ¿no? Me decían, Napo, ¿qué estás haciendo? Y yo, voy a penetrar a Europa. Y entraba la muchacha, ¿puedo dejar esta charola aquí? Y yo, sí, Europa. Y bueno, le hablaron a Derbez y se armó un pedote y todo. Porque en aquel entonces, 1994, güey. Entonces yo llegando con mi torta bajo el brazo, luego a ser censurado. Güey, porque pasarían los años y fui el personaje más censurado en la historia de la televisión en México, dicho por los ejecutivos de Televisa, con Márgara, güey.
Ah, con Márgara Francisca.
Me enseñaron los memorándums y todo. Me dijeron, en toda la historia de la televisión en México, Márgara Francisca es el personaje más censurado.
¿Cómo
que? En aquel entonces, ojo, porque ahorita van a decir, ¿qué, güey? Si yo digo ver, y yo digo tal, y yo digo tal. No, en aquel entonces, tú sabes que en otro rollo, bajaba, le hacíamos, son gaveras, y tratábamos de ser como cuidadosillos. Ajá. Y todo, ¿no? Pero...
Bueno, sí, aprendiste a mutearte.
Había un teléfono que hacía que nuestro jefe se rascara el hombro. Y
y los Mercury. Sí, y entraban, sí. Y la chingada.
Y ya nomás oías la palabra Pepe y decías, valió madre, ¿no? Ay, salud, salud.
Salud. Oye, salud, amigo. Me cambié salud. Tequila.
Sí, eso es bueno. No, crúzate tú, que te voy a... Así ya. A nosotros y yo.
Oye, bueno, entonces empiezas a trabajar con Derbez.
Sí.
Y de ahí sigues trabajando todo el tiempo con él. O sea, ya de ahí agarras como no. Seguido.
Empecé a trabajar con Derbez en varios de sus proyectos. Estuve en Al Derecho y Al Derbez, pero él no manejaba un elenco fijo. Entonces te llamaba ahora sí que Derbez en cuando, ¿no? Después estuve en Derbez en cuando, en XH Derbez,
Subiste con La Güereja, ¿no?
Estuve en La Güereja y algo más, que ahí me compré mi primer carrito, un Golf. Ajá. Gracias a don Javier López Chabelo.
¿Él producía La Güereja?
Él producía La Güereja y algo más.
Entonces gracias a La Güereja te compras el primer coche.
El primer
coche. Oye, hablando de coches, que tu papá se ganó un bocho el día que naciste.
El día que nací. El 15 de septiembre de 1971, con los últimos números de la lotería, hacían rifas de chingadera y media. Ese día se gana mi papá un bochito.
¡Wow! ¡Qué buena onda!
Que para las nuevas generaciones, bueno, un bochito es... Investiguen lo que era el sedán.
Volkswagen sedán
era un Beetle, como un...
Oye, bueno, entonces estás ahí con Derbez, luego con la Güereja.
Ajá.
A otro rollo, porque lo decía, con otro rollo... Lalo pues llegó a ser, híjoles, verdaderamente, pues un mega actor, porque hay varias etapas de los sketches de otro rollo. Los sketches de otro rollo siempre fueron algo dirigido y manejado por Adal. No, Adal quería hacer sketches, traer el rollo de Saturday Night Live, de los late shows, y él pues era un muy buen actor, es muy buen actor, y quería hacer sus sketches, y fue armando realmente, ahí sí nadie metió el dedo, ninguno de los demás productores metimos la mano.
Pues no me di cuenta. No.
Pero bueno, hubiera estado increíble.
Hubiera estado bueno.
Y entonces llega, me acuerdo, Adal realmente fue armando todos los elencos.
Ajá.
No, primero Mauricio Castillo, que fue el primero, y después fue...
Sí vive Mauricio Castillo.
Sí, vive Mauricio Castillo.
Mauricio, querido.
Fue primero Mauricio Castillo, luego Consuelo Duval. Y creo que después de eso, no sé si Gaby, Roxana y después tú. Creo que algo así ha de haber sido. Pero cuando llegas, yo me acuerdo que dije, wow, este cuate qué talento tiene. Pero no tenías ganas de estar en otro rollo.
Mira, te voy a decir la...
Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
¿Qué chicos pasó real?
Te voy a decir la neta real.
A ver, cabrón, porque sí.
Real.
Porque sí se te veía bien pinche reacio.
Sí, yo en aquel entonces estaba en un taller con Luis Felipe Tobar, mi maestrazo, y era los martes en la noche.
En tu silla, precisamente.
Sí. Era los martes, con razón sentía ahí como... Sí. Los martes en la noche con mi querido Luis Felipe Tovar en el set. Estuve durante 2 años. Luego se cambió al jueves, no sé qué. Un día me ve Adal y me dice, ¿qué onda, cabrito? Ya te vi con la güereja, muy bien, y que no sé qué. Oye, a ver qué día te invitamos. Es más, ¿por qué no te vienes a hacer un sketch mañana? Y ya voy a... Hago un sketch de una borrachera, no sé si te acuerdas, que era el sketch de la etapa de los borrachos. Ajá. Los niveles... que teníamos dos grandes escritores, Mauricio Jalife y luego Gerard Jalife, pero también había la mecánica, que fue una gran escuela con mi querido Adal y con todo el equipo, de improvisar sketches. Y decía, Adal era un hombre orquesta, o sea, decía, sí. Y ahora va, tú vas a... entras y tal, y tal, y tal, y ahora vamos a la etapa donde tal... Y no había... en esos sketches no había guión, sino que improvisábamos, ¿no? Y le empiezo a caer bien al equipo y todo, y Adal un día me dice... ¿Por qué no te vienes al elenco, güey, de elenco base? Y yo pensaba en mi tallo bohemio de que no, los martes, pero a la vez de que, chin, tengo que pagar renta y todo, ya sabes, o sea, estaba...
Pero, o sea, decías, por un lado, porque es como, güey, ¿cómo yo voy a ser de otro rollo de Televisa?
Mira, no.
¿Y porque porque estoy con Luis Felipe Tovar y con el cine?
No. La verdad que sí, sí admiraba otro rollo y todo, pero te voy a ser sincero. De repente veía otro rollo y decía, ¿y yo qué chingados voy a hacer en un programa que ya está estructurado? Y dije, Jordi tiene sus reportajes, Mauricio hace el noticiero con Adal, tal. Y yo analizaba el programa y decía,
¿yo qué voy a hacer?
Te soy sincero, ahí sí te voy a hablar al chile. Yo dije, no más voy a hacer bailando y lo digo yo. O sea, sí. No, a ver, somos humanos, güey. De verdad.
Pero estaba chingón.
Y Adal sabe que lo adoro, güey. Y tú también.
Claro.
Pero
jugando.
Humanamente, te juro, güey.
Humanamente no quieres hacer.
Humanamente dije, ¿qué chingado voy a hacer yo? Dije, a bailar lo digo yo y a decir, del monólogo. Porque, güey, honestamente. O sea, yo veía tu reportaje y decía, Jordi, pues. Es productor, tiene su reportaje, Mauricio tiene el noticiero, pues Consuelo Duval, ya es Consuelo Duval, pero yo decía, ¿qué voy a hacer? Digo yo, que decía Adal, y llega la suegra y yo, sí, a huevo, la suegra, entonces yo...
Neta, y dijiste, eso ya no sé
yo, sí,
¿no?
Decía, pero mi demonio, que todos llevamos dentro, me decía, a ver, y tu renta, güey, y cuándo te vas a dar a conocer, y Adal está bien posicionado y tiene un equipo chido y te divertiste el otro día en los sketches, y mi demonio me dijo, oye, güey, pues tampoco, es que sabes que también cometemos un error los estudiantes de actuación, ojo, hacemos muchos guruismos con los maestros, con las vacas sagradas y eso, y de repente cometemos el error de pensar que somos muy profundos o...
Que algo es más que otra cosa, que algo, que lo comercial sí.
No,
es
yo,
malo.
¿Cómo voy a...? No, güey. Todo lo que hagas, hazlo con la mayor dignidad del mundo y nunca digas, es que una telenovela o tal. Hazlo con una dignidad y con una entrega y con una pasión. Y para mí otro rollo, así te la digo, ha sido de mis... catapultas para mi carrera, ha sido un parteaguas en mi carrera, me ha dado a conocer con muchísima gente en Latinoamérica y en lugares que ni me imaginaba, y estoy agradecidísimo contigo, con Adal, con Lalo Suárez, con Gaby Platas, con Roxana, con Jorge Alejandro, con Mauricio, con Manolo, con toda la gente de otro rollo, de verdad.
Oye, y entonces, ¿cómo te decidiste a quedarte?
Porque Adal cuenta mucho de que hay dos personas a las que les he rogado en mi vida, güey. Y Gaby, mi exmujer, y Lalo España, y que no sé qué. Un día me dijo, ya, carito.
Que son los dos que les ha rogado.
Que solo a dos personas les ha rogado en su vida. Que a mí para que entrara otro rollo, uh-huh. Y a Gaby para...
Vele poniendo 3, por favor.
Vele poniendo... Te voy a poner en 4.
¡No! Déjalo en 3 y levanto la patita.
Ay, me muero ahorita, güey. Imagínate, güey, me muero así. Esto sí sería polémica y no mamada. Jordi ya logró matar a un cabrón en su programa. No, no es cierto, pues. No.
Oye, ¿y entonces?
No, pero de verdad, güey.
¿Qué fue lo que te hizo quedarte?
Lo que me hizo quedarme fue que Adal cotorró conmigo y me dijo que todo se iba muy rápido, güey, que la vida se iba muy rápido. Que, güey, cabrito, no manches, vienes con mucho entusiasmo, eres talentoso, eres tal. Güey, aquí el programa no tienes idea de la proyección que tiene, ahorita la empresa lo está impulsando. De verdad, yo quiero que te des a conocer más tu trabajo, tienes un chorro de talento. Me dijo cosas muy lindas, güey, muy, 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 muy lindas y dije, cámara, güey, pues va, la verdad. Y fui muy feliz y yo recuerdo muchísimo el día que llegué con lágrimas en los ojos a despedirme de ti, de Lalo Suárez y de Jordi.
Y de
Adal, perdón. Así ya se me ve el pedo. ¡No, Jordi era cual! ¡A ver, aclárenme! No, llegué a despedirme de los tres porque pues ya me empezó a jalar el rollo de vecinos y tenía ganas como de hacer otras cosas. Y es válido, claro. Como en todas las familias, sentir ese reloj biológico de decir, ya voy a otra cosa y no sé, pero tengo un enorme cariño y gratitud por otro rollo.
Hicimos los Vázquez Boys.
No, man, los Vázquez Boys.
Si no han visto los Vázquez Boys, por favor, en este momento.
Yo hasta vendí
firmas de autógrafos. O búsquenlo en YouTube, mandé.
Yo hasta pienso vender firmas de autógrafos a los Vázquez Boys. ¿Se acuerdan de Brian? Y me voy a poner los pupilentes. Y
los Vázquez Boys fueron increíbles. Sí. Herculano. Ay, que no tengo que platicar de Herculano.
Dame más pistas.
¿Qué otro te iba a decir?
El Gran Carnal.
El Gran Carnal. Bueno. Es que en el Gran Carnal. En el primero no salió Margarita Francisca, salió en el segundo.
No, salió Ricky Martin, los únicos Martínez con ese. A mí me operaron en Houston para no echarme punes, güey.
Ah, sí, es cierto.
Y que veía un chivo y decía, ¿qué raza es este perro?
Sí, es cierto. Ese fue en el primero.
En el primero.
Donde ganó Deyanira
la Deyanira Rubí.
Pero el segundo, Gran Carnal que hicimos, que era una parodia de Big Brother, que estaba muy de moda en ese momento, ahí salió Margarita Francisca.
Ahí salió.
¿Cómo nació Margarita Francisca? O sea, ¿cómo nació? Te lo escribieron, yo ahora ya no me acuerdo.
Necesaria.
Yo ya no me acuerdo, tú lo inventaste. ¿Cómo
no,
fue?
Yo lo propuse. Si te acuerdas, tuvimos una junta donde incluso yo les dije, oye, y se vale que cada quien proponga su personaje. Y entonces Adal se volteó a ver con Lalo y con gente. Así. Dijo, está chido, órale. Porque en el primero sí nos hubo como una línea de, tú vas a ser el fresa. A ver, cabrito, es que ahorita en Big Brother hay un güey que el Pato Zambrano, tú, órale, tú el fresa, tú la persinada, tú el gay, tú tal y tal. Y como que había una línea, ¿no? Y fue un madrazo el primer Gran Carnal. Y en el segundo, cada quien propuso su personaje. Y yo tenía una contestadora con varios roomies actores en mi casa en la Colonia Roma, hacía voces y a veces decía, habla la señora Francisca, ahorita los muchachos no están. Y medio remembré eso y dije, a ver, una señora, ¿qué tal? Y le empecé, a mí me gusta mucho trabajar biografías, entonces le hice su historia. Y dije, se llama Margarita Francisca, pa, y se la propuse, y dijeron nada, Lalo y todos, órale, va. Y fue un madrazo, ¿no?
Y el asunto de las groserías y todo eso, desde el principio ya lo tenías.
Desde el principio dije, ella se va a censurar sus palabras, ¿no? Y hablaba así. Ya, acuérdate que hasta ya me tirabas carrilla cuando trabajé contigo en el radio, que Manolo y tú me decían, pero Márgara, ¿cómo lo diría? Porque allá a veces te cansas tanto, güey, o haces tanto un personaje.
Que ya seas tu voz,
que ya, sí, muchachos, porque la vida. Y a veces los universitarios, ¡ay, digo, la vida! Y me cagaba de risa contigo.
Claro,
de que,
claro.
Pero decía el pinche Jordi en el radio, bueno, pero Márgara, ¿cómo lo diría, no, Cris? Sí, sí, pero ¿esa fue Márgara o fue Lalo?
Sí, claro, es que está cabrón estar hablando todo así.
Sí.
Oye, ¿y quién iba a pensar? Porque pues, hoy es uno de los personajes pues más icónicos, ¿no? O sea, la gente sabe, Margarita Francisca, tuviste programa completo en Telehit, es parte de tus shows, importantísimo.
Sí,
¿no?
Le tengo un gran cariño, pero no me he dejado encasillar.
Sí.
Porque en este país y en el mundo, si haces humor y eres mediático con la gente, gracias a tu trabajo, a los años, a todo, peligras mucho. De ya te chingaste, ¿no? Soy Márgara y ya me fregué. Y todo el tiempo voy a estar... Oh, y yo he luchado contra eso. Estoy agradecidísimo con Márgara, la amo, disfruto enormemente hacerlo. Tengo mi canal de YouTube con ella. O sea, de verdad la arropo, la abrazo.
Sí, pero has hecho muchas cosas.
Pero he tratado de hacer, voy a hacer telenovela dentro de poco con un personajazo que no tiene nada que ver con los tipos de cosas que hago. Tengo dos películas en puerta, que son como la 25 y 26 de mi carrera.
Sí, has hecho una cantidad de películas impactantes.
Cada que puedo entro a estudiar con diferentes maestros de actuación, me voy a Madrid a estudiar, o tomo clases con maestros acá, muy chidos, porque no me permito encasillarme.
Sí.
Me busco hacer otro tipo de cosas también.
¿Algún día dijiste quiero dejar a Margarita Francisca porque está siendo muy famosa?
No.
Porque a veces pasa que un personaje se sabe que lo quiere.
Fíjate que no, pero sí he dicho quiero fortalecer y he corrido riesgos. O sea, y a veces hago cosas como buscando desencasillarme y todo, y son riesgosas, unas pegan, otras no, pero me interesa mucho el correr riesgos, el salir de zonas de confort. Claro.
Lalo tiene ahorita, bueno, a mí algo que me encanta, lo decía yo, porque no solamente como un gran actor, porque tiene muchísimas películas, mucho teatro, ese don de producir tus propios shows, y uno que se llama Novecento, que ha sido uno exitosísimo, ahora Felices, que es un show que independientemente de cuando vean esto, puede ser que esté ahorita en cartelera o que se vuelva a poner, porque ya se puso antes de la pandemia, se puso después, se va a seguir poniendo, porque lo de decía yo, eres un cuate muy culto, eres un cuate muy, eres muy trabajador, muy disciplinado, muy de buscar. Este de Felices, sé que estuviste mucho tiempo buscando, preguntando qué era la felicidad, uh-huh, y haciendo muchas encuestas. O sea, no es, todos los trabajos, se los digo de corazón, que vean de Lalo España, no es nada improvisado, es algo verdaderamente muy trabajado, con mucho trasfondo, y por eso te va muy bien. Muchos de los trabajos que tienes, tú eres de las pocas personas que se genera trabajos y que lo buscan para trabajos. Hay gente que solamente se genera trabajos, es mucho de mi caso, yo me he generado muchos trabajos en mi vida, me han llamado para algunos, pero mucho, el 90% han sido generados por mí, y tú tienes muchísimos generados
algo.
Y muchísimos que te llaman.
Te voy a compartir algo muy bonito para eso que dices, tanto para ti, para mí, para la gente que le apuesta a ser proactiva en la vida y generar los proyectos. Hay proyectos que te llaman y hay proyectos a los que tú llamas. Y cuando las dos cosas coinciden, surge la magia.
Claro, tienes toda la razón. ¡Qué bonito! Me encantó, me encantó. Y después de eso, sales de otro rollo, empieza Vecinos.
Sí, que todavía estaba en otro rollo. Ajá.
Ya estaba Vecinos. Ahí sale Germán desde el principio.
Ajá.
Germán ha sido una locura.
Germán ha sido una verdadera locura. Yo no lo podía creer, me invitaron a Bolivia a trabajar en un festival del humor, uh-huh, llevé mi show para allá. Te lo juro. Y ahorita está contextualizado, porque a veces me han hecho entrevistas donde descontextualizan el comentario y se ve como, ay, este güey, qué mamón. Pero de verdad, no podía caminar en la calle, no podía echarme una hamburguesa en un centro comercial. Los chavitos, Germán, el portero, y yo con Sergio. Increíble. He vivido unas experiencias con Germán, te juro, que no las pago con nada, porque van más allá de la popularidad, del éxito, del dinero. Que me digan, hay un niño en etapa terminal y quiere conocer a Germán. Y llegar con él y que le den unos timbales y que grabe su disco con sus timbales, o sea, y que Germán le diga, qué melódico, que son cosas que... O un niño que se hizo viral porque dijo que quería hacer su fiesta con concepto de Vecinos. Le hicieron su pastel de Germán, él fue Germán.
¡Guau! Wow, ¡qué padre!
Cosas que no pago con nada, ¿no? De verdad.
¿De dónde nació el qué melódico?
Ese yo se lo propuse a Derbez y a Elías Solorio y al equipo. Yo le dije, oye, ¿y si le pongo un rollo de... Qué fresca, Silvita, que no. Ándale, está bien. Esa fue como aportación mía.
¿Y tú y ya te lo escriben así o tú le vas metiendo más para...?
No, me lo escriben, pero yo le meto, le cambio, le pongo. Pero Germán es para mí maravilloso hacerlo, porque es un antihéroe, es un cínico, es desfachatado y el tipo de personajes de Vecinos son personajes que quieres abrazar. Porque tienen todos los vicios de conducta con los que nos podemos identificar o podemos ver a alguien reflejado. ¿Qué dice la vieja que se cree muchísimo en el edificio? El güey huevonazo que no hace nada. El güey gandalla que es roomie del que podría tener éxito, pero él le chinga las ideas. ¿Ves cada personaje ahí que reflejan una serie de vicios de conducta, pero tocados con la comedia claro. Se vuelven encantadores?
Claro. Oye, y estamos platicando entonces de la infancia, de la adolescencia. Me decías, me contaste de aquel momento de la graduación donde le querías llegar a la niña y todo el rollo. Y bueno, a la mera hora no quiso la niña, en fin. Pero después, evidentemente, la parte de tu vida, cuando te das cuenta, pues que tu asunto no eran las niñas. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Lo notaste desde chico?
Desde chico, yo creo que eso es algo que se sabe. Nomás que a veces crecemos con contextos de educación, ya sabes, católica, muy recto todo, ¿no? Escuelas maristas, escuelas jesuitas, que tienen cosas maravillosas, ¿no? También, pero un contexto de amigos por la época y eso, donde hay mucha represión, donde hay mucha homofobia, donde hay muchísimo machismo, mucha educación estructurada de esto debe ser así y asado, si no es correcto, ¿no? Entonces, pues yo crecí con muchos pavores, como con muchos ocultamientos, porque decía, híjole, bueno, y sí llegué a hacer muchas tonterías, pues, a pensar que era una confusión, que se me iba a quitar, no, ya cuando digo, pues no tiene nada de malo, somos los seres humanos, tenemos gustos diferentes, no somos jícamas, no somos iguales, cada quien es único e irrepetible, y si a ti te gusta algo y al otro le gusta otra cosa, qué maravilla, qué bendita diferencia y bendito respeto, ¿no?
¿Fue difícil de chico?
Sí, claro, no, yo estaba bastante huevoncito cuando... A los 26 años hablé con mi familia y a los 40 lo hice públicamente por la partida de mi pareja, que dije, ya basta, güey, quien quiera quererme como soy, así. Porque de repente era muy desgastante, mi Jordi, ir a un show al norte o algo y que los empresarios, ¿qué pedo, güey? ¿Te quieres prender una vieja saliendo del show? ¿Qué pedo, cabrón?
En la infancia y adolescencia, de repente uno puede vivir alrededor de unas situaciones muy machistas.
Totalmente.
¿Es fuerte? ¿Cómo es?
Totalmente. Yo crecí en un contexto en Guadalajara donde pertenecía a una época donde se dio muchísimo el machismo, donde se dio muchísimo la homofobia, los comentarios en la escuela de no, cabrón, choto, yo veo un joto y lo mato, y muchas cosas que te hacían tener temor. Y yo decía, pues claro que no, güey. Estoy confundido, no, esto no debe ser, esto es pecado. Y me voy a curar, y pendejada y media, ¿no? Tontería y media.
Sí, porque además el me voy a curar, pues no es ninguna enfermedad, ¿no?
No, por eso te digo.
Claro, pero
era
chico,
tan cerrado el contexto, claro, en el que al que pertenecí mucho tiempo, que decía, ay, hijo de Dios, pues porque pues ya después sales al mundo y bendita apertura, ¿no?
¿Tuviste tú inclusive que integrarte a las bromas, a tal, para sentirte,
sí,
cuidado,
claro,
como para poner,
claro,
una protección?
No, por supuesto, seguramente de morro yo caí en ser homofóbico también con muchos compañerillos y eso, cuando había alguien muy amanerado o algo, ay, la no sé qué, y tal, claro, pues claro que caí en eso.
Sí, para cuidarte, en realidad.
Para cuidarme, para protegerme, por supuesto.
Yo sé que hay diferentes etapas de la vida donde uno puede ser más maduro, más adulto e ir aprendiendo poco a poco, y gracias a Dios hoy estamos en un contexto cada vez más inclusivo, abierto y desde mi punto de vista lógico, pero no siempre es así. ¿Qué miedo tiene? Y lo digo porque estoy seguro que hay mucha gente que nos está viendo, tanto papás que tienen chicos y chicas gays, como chicos y chicas que están en la misma situación que nos están viendo, como adultos que quizás nunca pudieron abrirse, pero quisiera que, sobre todo, que los adultos puedan entender cuál es el miedo de un chico de secundaria, preparatoria, de poder salir del closet. ¿Qué es el miedo que tiene? Porque creo que no mucha gente lo entiende.
El rechazo. El rechazo, totalmente, el desilusionar, el caértele a alguien, tontamente. Cuando yo trato de hablar con un amigo allá en Guadalajara, que era, que siempre era como muy macho y muy acá, entonces, hey, así, ¿no? Y un día le digo, ¿qué onda, pues? Vámonos a comer, te quiero platicar unas broncas familiares y no sé qué. Y en un semáforo, como que Dios me mandó una señal, güey. De repente pasamos por un centro comercial o algo así. ¡No mames, cabrón! Aquí el otro día unos p***otos, cabrón, vestidos y todo. No, me cae que yo lo peor que pueda haber, cabrón. ¡Los mato, cabrón!
Puta.
Entonces, a la hora de la comida, ¿qué me ibas a contar? ¿Qué pedo, güey? Ah, no, nada, güey. Le dije, no, pues ya sabes, pedos en la familia. Salud, cabrón. Y yo buscándome el bigote para hacerle así, ¿no, cabrón? Porque dije, güey,
claro.
Me mata ahorita.
Sí, tengo miedo.
Y cuando se entera de lo de mi pareja y todo, me sorprende porque me manda un pésame y todo. Y, güey, ¿por qué no decías esas cosas?
Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
Que tú tenías tu pareja, sí, hombre.
Pues no chingas,
güey. Y le dije, no, güey, pues nomás porque te oí a ti y a muchos otros así de que, ¡no, lo mato, hijo! Porque sí, se crece con una estructura y una desinformación y unas cosas tan limítrofes que viva la libertad, viva la apertura, viva el enseñarle a tus hijos el respeto a las diferencias ideológicas, religiosas, filosóficas, sexuales, de cualquier índole en la sociedad.
¿Cuál es el miedo con la familia? ¿Qué te da miedo de que pase cuando les digas a tus papás?
El que su visión, su contexto, su formación, no les permitan aceptar que crecen heredando cualquier corriente psicológica, metafísica, de ayuda, de sanación. Te va a exponer que venimos heredando errores de nuestros padres de nuestros abuelos de sus ancestros y así. Venimos arrastrando esos como errores o heridas emocionales. Y el miedo a ser incomprendido, al no ser aceptado, que un papá y una mamá que crecieron con el doña Juvencia se va a casar a los tales años, con una estructura muy rígida, no aceptaran. Y cuántas mamás y cuántos papás no se hacen patos. Y no, yo creo que los padres, las mamás muy en particularmente, lo saben, tienen una sensibilidad las madres que sufren y se ahogan las penas porque saben no solo la decisión sexual de un hijo, sino los buenos caminos, los malos caminos, los errores que está teniendo, si se está divorciando, si está pasándola mal. La madre tiene una sensibilidad maravillosa, pero se traga las penas, se las guardan.
¿En qué momento es el primer momento donde decides comentarlo? Tengo entendido que primero con tus amigos antes que con
sí,
tu familia, con tus
como
con
los
tus roomies.
26 años.
Cuéntame cómo fue.
Fíjate que leí un libro que me encantó, que se llama Papá, Mamá, Soy Gay.
Es buenísimo libro.
Que es buenísimo libro porque tiene una serie de ejercicios de que te plantea la situación al revés. ¿Qué pasaría si ser heterosexual fuera rarísimo para alguien, ¿no? Porque nada es rarísimo, ¿no? Y te plantea una serie de ejercicios de aceptación de que me movieron mucho. Uh-huh. Y que te ponía en situaciones de empatía de cómo te sentirías que tú fueras rechazado por ser heterosexual en una sociedad donde predominara ser gay. ¿Cómo reaccionarías? Y yo, ese libro me dio un detonante para hablar con mi familia.
para la gente que esté viviendo una situación así, cualquier chavo, papá, tal, es un gran libro. Ese libro es un libro de Rina Risenfeld, que es una gran psicóloga. Yo lo he recomendado mucho en mis libros, ese libro en específico. Cómprenlo, es un gran
maravilloso,
gran libro,
maravilloso,
para entender
libro.
Un poco toda esa situación. Entonces lees el libro y una vez que lees el libro dices, es momento de estar más tranquilo y más libre, ¿no?
Sí, con mi orientación. Con mis amigos, mi roomies fue como más más rápido el proceso.
¿Tú lo dices con tus compañeros?
Con mis compañeros.
Hay buenísima vibra.
De buenísima vibra.
¿Te sientes más relajado?
Muy liberado. Y hago un viaje a Guadalajara, reúno a mis hermanos. Y también fue muy liberador.
¿Tus papás?
Mis papás ya no vivían.
¿Qué pasó con quién fallece primero?
Fallece primero mi mamá. Ella tenía diabetes durante muchos años, pero de pronto un día se siente mal, la llevamos al hospital y le diagnostican una leucemia fulminante. Y se va en 13 días, un 26 de diciembre.
No me digas.
Y mi padre a los 2 años le da un infarto.
Como a los 2 años de ese momento.
A los 2 años de, como a más o menos a los 2 años de mi madre, le da un infarto. Y pues ya, me quedé sin los dos, se fueron como que los pilares de la casa, ¿no?
Para ti, digo, me imagino con la infancia que me dices, la cercanía que tenían, la familia tan linda, debe haber sido fuertísimo perder a los dos tan poco tiempo.
Amorosísimos, ¿no? Sí. Y amorosísimos que me dieron grandes lecciones de vida. Es increíble. Porque sabes que, Jordi, yo pienso, a raíz de mis padres, yo tengo la teoría de que hay seres que presienten que se van a ir. Porque mi madre, tanto mi madre como mi padre, dejaron cartas.
¿Ah, sí?
Y una carta que conservo de mi madre, de ahí heredé una de mis tesis principales de vida, que es nunca te quedes con las ganas de nada en la vida. Mientras no dañes a otra persona, nunca te quedes con las ganas de nada en la vida. Gran herencia de mi mamá.
Oye, ¿qué más te decía en esa carta?
Que se sentía muy orgullosa de mí, que una de las profesiones más difíciles era la de ser padres y que ella se sentía muy orgullosa de todos nosotros. Que te he visto últimamente en los programas de Eugenio. El personaje del árabe gustó muchísimo. Ese personaje del árabe salió 2 minutos, pero las mamás, el personaje del árabe gustó muchísimo, porque en el salón de belleza le dijeron que ay, vimos a su hijo de árabe,
pero
y qué chingón.
Pero lo puso en la carta. En la carta final.
En la carta final. El personaje de árabe gustó muchísimo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Me iba a ver al teatro y volteaba como pavo real al final, es mi hijo, ¿no? Mi mamá era fan de ir a ver mis trabajos.
¿Conservas esa carta?
Sí, sí la tengo. Sí, sí la tengo por ahí, por supuesto.
¿Cuándo fue la última vez que la leíste?
Ay, mi Jordi, ya me vas a hacer llegar a buscarla, güey, porque sí fue hace bastante.
Eso quiero, que la llegues a buscar.
Sí, sí, sí fue hace bastante. Sí fue hace bastante y por ahí debe andar. Porque la compartí mucho con mis hermanos también y eso.
¿Y tu papá también te dejó una carta?
A todos. A todos. Sin decir, me voy a ir, pero como que dices, presentía algo mi papá.
Qué fuerte que se hayan ido en un espacio de 2 años.
Fíjate que una amiga, Analisa, me dijo algo muy bello. Me dijo, sucedió como los cisnes. Los cisnes tienen una sola pareja en su vida. Y cuando se muere uno de los dos, el otro se va volando alto, 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 hasta dejarse caer, porque ya no hay nada que lo detenga aquí. Así me lo dijo mi amiga.
¡Wow! ¡Qué lindo! Pero entonces entiendo que ni con tu papá ni con tu mamá pudiste hablar, no. Salir del closet con ellos.
No,
¿tú
no
crees
pude.
Que alguno de los dos lo sabía?
Yo pienso que papás. Yo pienso que mi mamá sí. Pero sí me tardé, güey. Sí me tardé.
¿Te hubiera gustado antes para poder disfrutar más la
Mira,
vida?
No quiero decir hubiera, porque la vida es muy relativa. Se va rapidísimo. Y una vez Pablo Avitia, que era mi roomie, que es de mis mejores amigos, que le tengo mucho cariño, que también es actor, trabajó en un montaje donde entró a trabajar un señor que a los 70 años decidió ser actor. Y yo dije, qué bonito, es que no hay nada escrito. El otro día mi Jordi estaba en Guadalajara en una boda de una amiga muy querida, y de repente, con unos cuantos vinitos tintos, me quedé solo en la mesa y empecé a pensar, así como estoy ahorita con la copa, dije, nunca me he casado, güey. Qué bonito debe ser escoger un lugar, decir, oye, que sirvan tres tiempos en la cena, tal. Abrazar a alguien y decir, y después dije, bueno, no me he muerto.
Claro.
Nunca sabes. Tú nunca sabes, es lo que cuando me hagas el favor de ver Felices, se plantea ahí. Tú nunca sabes si va a haber un cambio intempestivo en tu vida y de la nada detengas el guión de tu historia y digas, me voy a ir a vivir al mar. Oye, pendejo, pero espérate, hay contratos de... Me voy a ir a vivir al mar. Pero es que tú eres Jordi, güey, y tal. Me voy a ir a vivir al mar. Quiero contar otra historia. Que encontré a alguien, tal, tal, tal. Mis hijos me dijeron algo que me hicieron que me cayeron 20. Oye, pero las vistas, el programa, el radio. O me voy a meter de monje, güey. O me voy a ir a hacer viajes en carretera. Nadie va a escribir tu historia mejor que tú.
Claro.
Nadie, ni las empresas, ni el éxito, ni las caídas, ni las levantadas.
Y sí, aunque cambies cuatro veces de opinión, la tuya, así tú digas, estoy en un random de cabeza, la tuya es la tuya, así hayas terminado en la que sea, esa es la historia que cada quien quiere vivir.
Lo
que cada quien
quiere ser. Y lo maravilloso es que te pasen cosas. Como a mí me pasó que un día abordó el cáncer al papá de Pablo, de uno de mis mejores amigos, y Ran, mi pareja, me dijo, oye, no tienes show, no tienes nada, te está yendo bien, ganas bien, ¿por qué no les caemos de sorpresa y lo visitas en el hospital en Guadalajara? Y ahí voy, cabrón, a tomar un vuelo de así ahorita, a ver a qué horas hay, güey. Y eso es la vida, eso es la vida es... Que no te dejes nada para después. Que entiendas que las grandes ocasiones no se esperan, se provocan.
Claro. Qué bonita frase. Las grandes ocasiones no,
no se esperan,
se provocan.
Se provocan. Y eso lo plantea, para no robarme frases, lo plantea una película maravillosa que se llama Entre Copas. Véanla, por favor. La vida es este momento. Es decir, no me voy a esperar para pedir perdón, para abrazar, para decirle a una madre, a una pareja, a un hermano en el féretro, te quise, perdóname, la cagué, ¿no? La vida está aquí y ahora.
Ahorita.
Y de verdad, cargamos demasiado a las personas, a las empresas, a los ratings, a lo que cada quien se dedique. Y todo vale madre. Así se los digo aquí, frente a frente, todo vale madre. Hay que estar bien contigo, estar bien con tus seres queridos. Qué chingón que tengas éxito. Qué chingón que tengan vistas tus entrevistas. Qué chingón, porque también todo tiene un sentido. Hacemos las cosas para tener logros y todo. Pero eso se va. Y en el momento que se vaya, en tu último respiro, no va a haber rating que nos sostenga. No va a haber dinero que impida la caída de un avión. No va a haber poder humano, ni varita mágica que cambie los resultados de un laboratorio clínico. Y cuando te tengas que ir, te vas a ir. Y cuando te tengas que ir, qué cosa más chingona que poderte ir con dignidad y decir, qué bien estuve con mis seres, güey. Qué chingón que para mí fue igual que tú, el taquero, tú, el gran exitoso youtubero, tú, el actor, tú, el médico que hizo mucha buena labor, el albañil. Qué chingón que disfrutamos la vida, que compartimos lo mejor, que compartimos un espíritu de servicio y que estamos aquí y ahora.
Claro.
¿No?
Y a mí me dio mucho gusto verte tan enamorado de Ranfer y de tu pareja, que bueno, al final fue muy conocida esta relación, pero me gustaría conocer un poco y recordar un poco cómo empezó, porque eso nunca supe yo, cómo se conocieron Ran y tú.
Fíjate que yo estaba en una etapa donde le decía a Cristian, mi ex maquillista del show y caracterizador, yo le decía, híjole, güey, siento que nunca voy a conocer a nadie, no sé, no me doy chance, tal. Y salgo esa noche con él y me dice, ay, vámonos a como al relajo, ¿no? A conocer a gente y todo. Ánimo, chaparriux, me decía, ¿no? Y de pronto voy a la Zona Rosa y en un bar detecto a Ran. Y entonces empezamos como a sonreír y a brindar así a lo lejos y todo. Y veo que les dice a sus amigas y a sus amigos, ahí está Lalo España.
¿No? Ahí está Lalo España.
Ahí está Lalo España y toda la onda, ¿no? Y entonces, pues, ya sabe la vanidad, ¿no? Así de, Dios, salud.
Sí, a todo el mundo nos gusta que nos reconozcan,
sí,
por
claro,
nuestro trabajo.
No, claro. Y entonces, me decía mi amigo, sácale plática, güey. Y yo, contrastantemente, soy muy tímido para ciertas cosas. Puedo ser muy pájaro nalgón y me vacilo a muchos amigos heterosexuales que están guapísimos, me los vacilo y les digo, ¿qué pasó? ¿A qué hora sales al pan? Y ja, 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 y me abrazan y se cagan de risa y todo, pero a la hora de los madrazos soy, soy muy tímido, ¿no? Acá porque sé que nunca va a ser.
Es un juego.
Es como un juego y sé que nunca va a ser. Ojalá fuera, ¿no? y entonces, mira, el camarógrafo ya me le quedé viendo al tripié.
Ay, pinche Cristian, ¿eh?
Y entonces, no me animaba a sacarle plática. Y de repente ya cierran el lugar. Y yo, chin, así, nunca te quedas con las ganas de nada, pues me quedé con las ganas. Nos vamos caminando.
Ya se había ido él.
Ya, bueno, ya cerraron el lugar.
Y ya cada quien.
Y así, tun, 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 tun. Nos vamos caminando y mi amigo Cristian me dice, qué pendejo eres. Era tu oportunidad y el chavo te estaba sonriendo. Y vamos a otro bar y lo vuelvo a ver, güey.
No, esa misma noche.
Esa misma noche. Y me dice mi amigo.
O sea, se cambiaron literal de bar,
¿sí?
Y llegaron al mismo.
Y mi amigo me dice, ahora sí, no seas güey. Bueno, llegué con,
nervio de la
con toda la timidez del mundo. Toda la cosa. Me invitó un vodka, el único que me invitó en su vida. y lo acababa de ver que decía, dijo, Lalo España y no sé qué. Dice, ¿cómo te llamas?
Ay,
y así puñalada le dijo, ¿no? Y yo, Jorge, ay, ¿a qué te dedicas? Y yo, soy publicista, estudié comunicación y la chingada. Y tú, Ranfer, y estudió en La Salle y la chingada. Y yo, platicamos del libro que estaba leyendo, del Evangelio según Jesucristo, y empezamos a platicar. Pero lo chistoso fue que el güey me quiso dar en el ego así de no sé quién eres. Y yo, pues Jorge.
Y tú ya sabías que era.
Muy cagado, muy cagado. Y ha sido una de las personas más divertidas que he conocido en mi vida. Carismático. Le caía bien al suegro de mi hermano, que era italiano, ya mayor, don Vittorio, que le mando un abrazo a donde quiera que esté. Le caía bien. Tenía el don de caerle bien a personas mayores, a gente del medio. Tiene una chispa increíble.
¿Qué tan rápido te enamoraste?
Pues yo creo que sí, rápido, sí. Sí, me enamoré mucho de Ran.
¿Y qué disfrutaban juntos?
Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
Uta, la risa, la cena, los viajes, la diversión. Y me enseñó mucho a reír, me enseñó mucho. Por eso a veces que he tratado de repente de salir con alguien. No hay que comparar, es difícil. Pero cuando salgo con alguien parco, codo, así seco, digo, no, güey, es que la vara quedó así. O sea, yo me encanta la gente divertida, me encanta la gente que sabe reírse de sí misma, que sabe. Uh-huh. Entraba yo a la nutrióloga y llegaba y le decía, bajé tanto, güey, motívame. Y me abrazaba y me decía, alabío, alabao, alabim, bombán, keiko, keiko. Y yo, chico, madre, güey. ¿No? Y es aprender a reírnos, Jordi.
Hubo algo lindísimo que me diste una lección hace 2 semanas. Fuiste a al programa de radio y me dijiste, estás trabajando mucho. Te dije, sí, es la historia de mi vida desde los últimos 30 años. Pero siempre quiero mejorarla y me ha costado trabajo. Y me dijiste un día, Ran, me contaste que tú te levantaste con la garganta deshecha y ibas a ir a un evento.
Yo no tenía madre. Me volví workaholic, que es un problema muy fuerte en cualquier actividad humana.
Es una adicción que se ve buena,
pero es una adicción. Cuando te vuelves adicto al trabajo, es como si fueras adicto a la cocaína o al alcohol o a cualquier cosa terrible. Yo era adicto al trabajo, muy fuerte. Lo sigo siendo en alguna medida, pero mucho más sano. Mucho más sano. No. Distingan bien las palabras.
Entiendo.
Y yo estaba en el 2009 en el Tenorio Cómico, estaba haciendo la telenovela Para Volver a Amar, tenía shows privados, y con Alex Go, que me contrató para el Tenorio y todo. Y a veces me tomaba camionetas, regresaba, me iba a aeropuertos, hablaba con Ceci Fuentes en la novela, oye, por favor, dame chance de salir temprano al aeropuerto. Y un día estaba literalmente afónico. Y en la mañana me voy a despertar y se despierta Ran al lado mío y le digo, ya me voy, con esta voz. Me dice, ¿a dónde vas? Dije, que debe pasar por Pierangelo para el aeropuerto, tenemos Tenorio en Durango. Y Ran empieza a llorar desmesuradamente y me dice, te estás destruyendo, ¿a dónde vas con esto? ¿Qué vas a hacer? Dice, ahorita le hablo a Pierangelo, él le explica, go, no pasa nada. Es el Tenorio, no es Hamlet. O sea, de verdad, el Tenorio tiene una estructura que puede entrar la Chupitos, que puede entrar fulano, mengano, perengano, puro cotorreo, ¿no? Y ese día me quedé, me llevó al médico, me tomé un té, todo. Pero fue muy fuerte que mi pareja me dijera, te estás destruyendo.
Wow. ¿Y cambiaste a partir de ese momento?
Pero por supuesto. Por supuesto. Ahora, claro, soy muy aprensivo en la chamba y todo, pero ya me tomo las cosas con otro sentido, totalmente.
¿Él era más joven que tú?
Sí, muchísimo. 12 años.
¿Cómo de repente una persona que pueda tener quizá menos experiencia o menos horas de vuelo en unas cosas te puede enseñar más?
No, fue un ángel. Es un ángel que llegó a mi vida y me enseñó grandes lecciones.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó con él? Sin meternos en ningún... Sé que tuvo un problema de pulmones.
Neumonía, sí.
Neumonía, perdón. ¿Cómo fue?
Murió muy joven.
¿Cuántos años tenía?
28 años. Uf. Fue un proceso fuerte, fue un proceso difícil. Era hijo único. Fue muy fuerte para su mamá, para su abuelita. Luego ya murió su abuelita, quedó Cita, que le mando un abrazo sola. Y fue un proceso de esos que nos enseñan que no la tenemos comprada. Y que pase lo que pase, estar bien con tus seres queridos y decir las cosas en su momento y amar. Y grandes lecciones aprendidas y todos cometemos errores, aciertos, todo. Tenemos una vida de colores, pero hay que saberla apreciar en el momento.
¿Estuvo enfermo contigo? ¿Lo cuidabas tú o estaba con su familia?
Sí, no.
Tú eras su familia, pero me refiero...
No, estaba conmigo, vivimos muchas cosas. su enfermedad me inspiró a escribir Felices, que ya verás algún día. Y un día me dijo en el balcón, le voy a echar muchas ganas, pronto voy a estar bien y quiero que me lleves a conocer Disneylandia. Y al poco tiempo, lo digo en Felices, pues perdió la batalla y me dejó grandes lecciones para darme cuenta que todos los días podemos descubrir una nueva manera de conocer Disneylandia y que nos tenemos que provocar conocer más veces Disneylandia y que tenemos que aprender a detenernos y a sentir que ha valido la pena soñar lo que hemos vivido y vivir lo que hemos soñado.
Wow. Debe haber sido muy dura la pérdida, ¿no?
Terrible. Terrible, pero aleccionadora. Me orilló a tomar cursos de sanación emocional del niño interior con Margarita Blanco. De cerrar ciclos, soltar y dejar ir. Y de entender que no somos tan fuertes, que somos vulnerables, que la vida se va rapidísimo y que vale la pena estar en paz y procurar la paz y que el sol sale para todos y que tu éxito no depende de que se caiga el de enfrente y que nos dejemos de tonterías, que vivamos el momento presente y compartamos todo lo mejor de nosotros con nuestros seres queridos en su momento.
Tú lo que me dijiste y el regalo que me diste hace 2 semanas que me dijiste, Jordi, deja de trabajar tanto, Jordi, baja, Jordi, nada es tan importante como para lo que te estás perdiendo en estos momentos. Ese es un regalo que Ranferi te dio a ti y que tú me pasas a mí. O sea, es un regalo que Ran me está dando a mí también. Porque me hablaste de una manera tan linda y tan interesante, como dices, güey, es el Tenorio. No estoy diciendo que porque el Tenorio sea malo, o sea, pero es como, no va a pasar nada si no llegas. Hay miles de cosas que no van a pasar si no llego. Hay miles de cosas que ustedes no van a suceder, no van a pasar y van a causar gran desorden en el universo si no llegas.
Claro.
Sin embargo,
el mundo sigue girando.
Sin embargo, el no estar ahí, el no vivir, eso sí va a ser una diferencia. Que no llegues a esa junta, que no llegues ese día, que no seas el número uno del diamante de Amway o el número uno de tu fuerza de ventas por un año o por ninguno, eso no va a ser la diferencia. Lo que sí no va a ser la diferencia es que no estés con tu hijo ese día de la graduación.
Totalmente.
Que no estés con tu pareja ese día tan importante para él o para ella, o que
totalmente
simplemente no estés. Entonces, tú me diste un gran regalo y yo te quiero compartir algo. Me llamó mucho la atención lo que dijiste de que cuando tus papis no te habían dicho exactamente lo que había pasado con tu hermana chiquita, con Rocío, te dijeron, se convirtió en un angelito. Y tú decías, pues me gustaría que el niño Dios me traiga una foto para ver a ese angelito. Y yo creo que todas esas pérdidas que has tenido, quizá no hoy, pero más adelante, en algún momento las vamos a entender. Y que hoy tú le regalas a la vida en tu show de Felices y en tu show de Novecento y en cada personaje que haces y en cada película y en cada risa de Germán o en cada risa de Doña Márgara, risas, momentos, diversión, tranquilidad y alegría a las demás personas. Y has estado siendo guiado por esa gente que hoy son tus angelitos. Y te quiero pues regalar quizá esa imagen,
uf,
de esas personas que hoy no están aquí, pero que están más que nunca. Y que hoy, aunque a nosotros nos costó trabajo juntarlos en una imagen física, ellos están juntos. Ahí está Rocío, ahí está Ran, ahí está tu papá, ahí está tu mamá. Y cada función de teatro que vas a hacer, y cada texto que escribes, y cada ayuda que le das a la gente como la que me diste a mí la semana pasada, está guiada por esa foto que quizá no viene de parte del niño Dios, pero sí de la lógica de sabemos de quién te está dirigiendo hoy.
Qué genial combinación. Nunca en mucho tiempo me han sorprendido así. Gracias.
Amigo, te quiero con todo mi corazón. Deseo que seas muy feliz porque te lo mereces, porque nos has hecho muy felices a muchas personas. Y estoy seguro que tienes un mega ejército, no de uno, sino de 4 ángeles que te están cuidando y dirigiendo todos los días. Sé que cada palabra que dices y que cada show y cada espectáculo, porque no son shows, son vivencias que compartes, porque sé que a veces tú dejas más dinero del que recibes por dejar ayuda. Y es que tienes a cuatro inversores que se están dirigiendo para ayudar, como tú me ayudaste hace 2 semanas. Y tenía muchas ganas de hoy poder platicar contigo para agradecerte, para que estoy seguro que le vas a ayudar a mucha más gente y que sepas que hay alguna razón por la cual es, por la cual ellos hoy están atrás de ti y no al lado.
No tengo palabras. Nunca había llorado en una entrevista, no me lo permitía. Y pues te agradezco mucho.
Al contrario. Hay miles de personas que nos están viendo ahorita, de hecho, millones. Y en los comentarios van a poner todo el agradecimiento que muchos te tenemos por los momentos que nos has regalado. Ese trabajo, a veces unos quisiéramos ganar un Oscar, un Ariel, no sé, miles de reconocimientos, pero no hay reconocimiento más grande que lo que le has regalado a tanta gente. Desde Otro Rollo, desde De Vez en Cuando, desde La Güereja, desde Vecinos, desde más de 30 películas, 20 y tantas películas, 30. Gracias. En serio, gracias, porque lo vas a leer en los comentarios, lo que cada quien piense y hayas, y hasta hoy hayas valido en su vida.
Gracias.
Gracias a ti, amigo. Gracias a todos ustedes. Gracias al Hotel Brick por siempre ser fantástico y darnos este espacio tan privado, tan especial, que es tan necesario. ¿Te vas a ir a dar ahorita una función?
Sí.
Y la vez pasada te pedí que se la, que la disfrutaras para ti.
Y que 5 minutos antes pensara en todo lo que tenía que agradecer, y así lo hice.
Y hoy te pido que le agradezcas a quienes te ayudaron a escribir todo lo que hoy le vas a dejar a la gente en este show y en todos los que vas a seguir haciendo. Gracias.
Gracias.
Y a todos ustedes, muchas gracias. Y pensemos que cualquier persona que se haya ido, hay una razón por la cual hoy nos está dando y alimentando algo que nosotros estamos alimentando a los demás. Esto es un círculo. Todos nos seguimos ayudando, nada más que a veces no entendemos cómo, pero en algún momento lo vamos a entender. Gracias por ver las entrevistas, gracias por estar aquí. Los quiero muchísimo, y de parte de todo el equipo y de un servidor, gracias por siempre estar aquí. Y si ven que hay alguien que le pueda ayudar esta entrevista hoy, compártanla.
Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.